Bienvenidos a Duna en Punto. Son las 7 de la mañana y comenzamos en nuestro programa con Matilde Burgos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo estás, Jo?
Muy bien.
¿Te acuerdas de la linda y antigua costumbre de celebrar el santo?
Tienes razón.
Adivina cuál es el santo de hoy.
¡Feliz santo! Matilde, querida.
Oye,
tienes razón. Es una costumbre
es
que
una
por
costumbre
Dios quizá ha dejado
olvidada,
de lado.
Pero
sí.
Que en mi familia nunca se olvidó toda la buena costumbre de tradiciones de antiguos Matildes que me tienen un día de celebración más que el cumpleaños, que es hoy. Así que felicidades a todas las Matildes.
Y para algunas familias es más importante casi que el cumpleaños, o en algunos países
claro,
como España.
Exactamente, y en algunos nombres tradicionales como los Juanes, etcétera.
Por supuesto.
Eso suena.
Bueno,
así que
felicidades.
Muchísimas
que tengas un lindo
gracias.
Día y que parte ahora mismo.
Exactamente, y a mi hija, su segundo nombre de vida, ¿cuál es?
Matilde.
También
le mandamos un besito. José Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Muy bien, no de santo, pero bueno.
Bueno, pero usted es una santa también
claro.
Para nosotros. Vamos con los titulares.
Vamos. El fideicomiso de Sebastián Piñera fijó un tope del 80% para inversiones en renta variable. Los bancos de inversión que manejan parte del patrimonio del mandatario y su esposa deberán liquidar unos 254 millones de dólares de acciones locales, tal como lo establece la ley 20.880. El gobierno ingresará indicaciones a los proyectos prioritarios para darles coherencia programática. Partimos construyendo acuerdos, enfatizó el ministro de la SECPRES, Gonzalo Blumel. Frente Amplio, la ADC y Chile Vamos impulsaron una comisión investigadora por la operación Huracán. En tanto, el general director interino de Carabineros, Julio Pineda, analiza asumir el sumario por la posible implementación de pruebas en el caso del robo de armas en Iquique. Jaime Campos dice que le pidieron el cierre del penal Punta Peuco el fin de semana. Según publica La Tercera, el sábado se lo solicitó el ministro de Interior y el domingo la propia presidenta Michelle Bachelet. Él se negó las dos veces. Alejandro Guillé aclaró que hizo una explicación histórica y enfatiza que no hay ninguna posibilidad de canje con Bolivia, esto luego de recibir críticas transversales sobre sus declaraciones. El Tribunal de la Libre Competencia reactivó la licitación del Transantiago. De esta forma, el organismo desechó la solicitud de dos empresas que acusaban que se estaban impidiendo el ingreso de nuevos actores a este proceso. En el ámbito internacional, contarles que a los 76 años murió Stephen Hopkins, el más célebre físico desde Albert Einstein. El hombre que sobrevivió por más de 50 años con una enfermedad letal se hizo conocido por sus teorías sobre los agujeros negros y el origen del universo. El Parlamento alemán le dio luz verde al acuerdo de mandato de la canciller Angela Merkel. La líder cristiano-demócrata dirigirá una nueva gran coalición 6 meses después de las elecciones. Y también les contamos que el presidente Donald Trump inspeccionó los prototipos del muro que prometió levantar en la frontera con México. El mandatario de Estados Unidos fue recibido en California con manifestaciones.
Muy bien, Jo, 7:03 a.m. Vamos a revisar cuál es el pronóstico del tiempo para hoy en Santiago y en todo el país. Les contamos que a esta hora la capital presenta 9 grados con 2 décimas, va bajando cada vez más la temperatura a esta hora de la mañana y baja un poco más dentro de una media hora, así que los que van saliendo, abríguense un poco más que los otros días. Santiago, eso sí, va a tener una máxima el día de hoy de 27 grados. El buen tiempo sigue en el norte, como es característico, y las precipitaciones en el sur comienzan a partir ya de Concepción, donde se espera una máxima de 16 grados. Lo mismo ocurre en Temuco. Valdivia también presenta precipitaciones para hoy. Puerto Montt, Coyhaique, Torres del Paine y también Punta Arenas. Desde Concepción al sur, todo el sur lluvioso. Mi querido Gonzalo.
Sí, y se viene el fin de semana fuerte, ¿eh? Parece que es como el debut de las lluvias ya para el sur, que había tenido mucho calor. Fue una temporada de harto calor, bien estable, sobre todo febrero. Así que a prepararse a todos los amigos del sur que también nos escuchan por nuestras estaciones y el duna.cl. Son las 7:04 a.m. y comenzamos a revisar los principales temas de esta jornada, Mati.
Sí, vamos a destacar y contarles lo que trae el Mercurio en su portada. El gobierno va a ingresar indicaciones a proyectos prioritarios para darle una coherencia programática. Ese es el principal titular. Recordemos que ayer también el gobierno presentó cuáles van a ser las urgencias para 12 de sus proyectos. Así que ahí están entonces definidas las prioridades que les vamos a comentar más adelante cuando analicemos cada uno de estas bajadas de estos títulos. También el 99,23% de los activos, fíjate, del presidente Sebastián Piñera estaban invertidos dentro del país y un porcentaje de eso se tiene que vender. Hay 17 empresas donde se van a vender activos que tiene el presidente Piñera. Vamos a analizar
eso
también.
Eso ordena la ley.
Claro, eso ordena la ley y es una cantidad de dinero bastante grande, más de 80 millones de dólares.
Sí. Oye, siguen las esquirlas de tu entrevista a Alejandro Guillier, el senador que manifestó que estaba de acuerdo con la transacción de mar por territorio, y la verdad es que las reacciones fueron prácticamente unánimes, al menos quejándose de la oportunidad inadecuada, ¿no? En que se manifiestan estas declaraciones ante los alegatos que se vienen en pocos días más. Y Ricardo Lagos Escobar, el expresidente.
Claro, seamos serios, le dijo. Bueno. Además, ¿sabes qué? El punto hubiera sido tan bueno saberlo, que eso era lo que él pensaba durante la campaña electoral. Recordemos que él fue candidato nada menos que a la presidencia de la República. Por lo tanto, cuando de repente los periodistas dicen son majaderos en pedirle entrevistas que él, recordemos, casi no dio, hubiera sido tan bueno saber esta parte. Y él pensaba esto respecto a Bolivia.
Aunque desde el 2015 ya lo venía diciendo, ¿eh?
Pero como
el problema es que lo diga ahora,
claro,
porque ahora es bastante inoportuno.
Nunca lo dijo y pese a todo sigue en el avión.
Sí, el hasta ahora va, claro, sigue viajando a la Haya. Bueno.
El canciller lo llamó para que aclarara sus declaraciones, más bien para aclararle el punto, cuál era lo que la cosa que él tenía que decir.
Sí.
En otro de los temas que se está destacando, revisamos ahora la portada de La Tercera. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia dio luz verde finalmente a la licitación del Transantiago. ¿Te acuerdas que se había frenado? Bueno, ayer se abrió, así que la licitación entonces se reabre. También sí. Les contamos que en materia nacional, el Ministerio de Salud va a llamar expertos para mejorar la reforma a las ISAPRES, un tema donde durante la administración anterior no hubo mayores novedades.
Hoy en Punta Peuco, sí. Campos dice que aunque el Papa le hubiera pedido cerrar Punta Peuco, no lo hubiera hecho. Dice que el fin de semana le pidieron a última hora hacerlo. Se le pidió por parte del ministro del Interior el sábado y el domingo, el día del cambio de mando, la presidenta Bachelet se lo pidió y él se negó dos veces.
Le mandaron un agradecimiento, una carta de agradecimiento, los reos de Punta Peuco.
Vamos a hablar de eso más adelante. Y bueno, y en deporte ya lo vamos a profundizar en un instante, de Dulce y Agraz, Alexis quien queda fuera de la Champions League y la U que saca la cara por Chile derrotando a Vasco da Gama en Brasil.
Sí, eso lo vamos a revisar en materia deportiva en los próximos minutos. Mira, quiero destacar una cosa, se tiene fe, ¿eh? Y es un punto importante con el que siempre hay que partir. El ministro de Educación Varela y la reforma a la educación superior dice, como la voy a promulgar yo, la vamos a aplicar bien.
Sí, sí.
Se la, tiene fe el hombre, así que...
Se tiene fe, pero ya hay anuncios de movilizaciones y él ya ha marcado un poco cuál va a ser su postura. Hay que estar pendiente de, no de los que gritan más fuerte, sino que de los que más lo necesitan. Bueno, ya el veranito de San Juan y toda la buena onda se parece que se va a empezar a acabar. Ayer, por ejemplo, en el debut del Parlamento, el debut de Blumel, muchos siguieron hablando del diálogo, de los acuerdos, pero hay algunos que hicieron la parada de carros al tiro, como la diputada Giles, que dijo, a ver, yo he visto mucha Blumel lovers, pero la verdad es que nosotros estamos aquí para representar los movimientos sociales, así que vamos a seguir muy atentos a ver qué se nos está proponiendo. Y otros, también desde la nueva mayoría o ex nueva mayoría, dijeron, a ver, pero un momentito, si el diálogo no es, acá tienen dos urgencias y cómprenmela, hay que llegar a acuerdo.
¿Te salió bien la parte de Pamela Gil?
Sí, yo soy un Kramer frustrado.
Son las 7 de la mañana con 9 minutos, estamos en Duna junto a Gonzalo Ramírez a esta hora de la mañana y vamos a revisar lo que trae el deporte, porque me gustó eso que haya ido bien al agua. Bueno, sacó la cara en la copa.
Sí, pues, la U poniéndole el pecho a las balas, saca la cara por Chile. La verdad es que yo pensé que iban a perder. Pero, afortunadamente me equivoqué. Con un gol de Ángelo Araos, el equipo de Hoyos vence por 0-1, porque fue de visita, fue allá en Brasil, a un Vasco da Gama que no lució en Brasil claramente, no obtuvo el resultado y no convenció. El cuadro azul obtiene un tremendo resultado pensando que está en uno de los grupos más complicados de la Copa Libertadores. Es el debut además, les tocó de visita. Esto dejó muy contento a Guillermo Hoyos, que dijo que el equipo estaba muy competitivo. Araos, por supuesto, feliz porque era un sueño hacer un gol, ¿verdad?, en canchas brasileñas. Así que los azules sacan cuentas muy alegres de esta derrota que les da ventaja.
Logra tres puntos oro en este grupo que es bien cerrado y va a recibir a Racing el próximo 4 de abril.
Otro equipo, otra escuadra muy poderosa. Y hoy día el desafío es para Colo-Colo, que a las 7:15 de la tarde también tiene su compromiso con Copa Libertadores en el estadio Hernando Siles en La Paz. En la altura de La Paz, que siempre es complicada, por lo tanto los miembros de la escuadra de Quiede señalan que el favoritismo lo tiene el Bolívar. Puede que la altura pese, en fin, tienen muchas más chances, además que no está Paredes en la nómina, ¿verdad? Bueno, ojalá que a Colo-Colo también le vaya bien y que comencemos a torcer el destino el rendimiento de los clubes nacionales en las competencias en el exterior.
Oye, esto ya parece una teleserie también en materia futbolística. ¿Qué es lo que está pasando con Alexis Sánchez? Desastre, dice el Mercurio en Old Trafford. Sánchez otra vez fuera de la Champions League. Malos números. El diario El Mercurio, el Deportivo El Mercurio, trae además las portadas, las principales portadas de diarios ingleses, donde está Alexis Sánchez como principal figura de las portadas, pero para criticarlo durísimamente. El diario de Daily Telegraph apunta a la vergüenza sufrida por el equipo ante el Sevilla. El United queda fuera de Europa después de una exhibición vergonzosamente inepta contra los españoles, dice el Daily Telegraph. De rodillas Alexis Sánchez está abatido, dice The Sun Sport, que describe la portada la sorpresa que provocó la derrota en exjugadores del United como Rio Ferdinand y Paul Scholes. Sí, y otro de los diarios también sepultados, así detalló Metro Sports al elenco de Mourinho.
Sí, bueno, no era para menos. Y Alexis, la cara de frustración, de dolor, porque no pudo concretar un gol, bueno, lo siguen criticando, no se encuentra, pero solamente quiero decir que no por hacer una solidaridad de compatriota con Alexis Sánchez, yo encuentro que acá está la clave. Fíjate que la BBC dice, Mou debe descifrar cómo usar mejor a Sánchez. Yo creo que ahí está la clave. O sea,
Alexis, director de orquesta.
Yo creo que Mourinho no ha encontrado bien dónde encaje, dónde puede hacer su juego. No lo ha logrado meter. No puede ser ver a Alexis Sánchez, después de ser tan protagonista en un equipo, pasar a andar tan perdido. Pero la vida de revanchas, Alexis es joven, viene la segunda temporada, así que ya va a tener su ilusión, tal vez cumplida, de hacer una buena Champions League.
Oye, un dato que les quiero contar, porque cada vez la tecnología está avanzando en absolutamente todos los espacios y la gimnasia prepara jueces virtuales, así que a nuestro querido Tomás González ahora lo van a medir a través de pantallas, de sensores. Es una empresa japonesa que ha desarrollado un software para hacer en Tokio 2020 las calificaciones. Mira, esto, claro, tiene que ser en Japón el estreno de una tecnología como esta, donde se deja atrás esto de que es más bien al ojo, porque las mediciones en gimnasia no siempre son iguales, son parejas, no es un gol, es si la mano salió, si esto. Claro, entonces, para todo eso hay este software que te mide efectivamente cuál es la precisión de los movimientos y se entrega el puntaje de acuerdo a esto, lo que dura un salto, la verticalidad, los ángulos del cuerpo, la posición de las piernas, hasta la distancia en milímetros entre los pies. De todo eso se va a encargar entonces este software que se va a estrenar en Tokio 2020.
Genial, genial. Bueno, otra de las disciplinas deportivas que va incluyendo cada vez más tecnología a su manera de juzgar. Lo hizo el tenis, el fútbol, con el VAR.
Sí, pero ese no me gustó, porque además lo ocupan cuando quieren. Sí, apelan a él
no
cuando les conviene.
No se ha de manera tan pareja. Pero bueno, 7:15. La Volkswagen. bolsas de Asia cerraron con pérdidas este miércoles, alineándose a la volatilidad que se observó ayer en Wall Street, luego de conocerse que Trump despidió a su secretario de Estado Rex Tillerson, sumando un nuevo factor de incertidumbre política a la Casa Blanca. En Tokio, el Nikkei cayó un 0,87%, mientras que su par de Shanghai descendió el 0,57%. La caída de la bolsa china se produce pese al positivo dato de producción industrial, la que subió un 7,2% en febrero, un punto por sobre la estimación. En Europa los mercados abrieron mixtos, atentos a los movimientos del euro, el que pierde algo de terreno luego que ayer tocara el dólar 24. Frankfurt y París lideran los avances, mientras que el IBEX madrileño opera en terreno negativo, arrastrado por la caída del Inditex, conocida mundialmente por la cadena Zara, la que no convenció con su reporte de su ya finalizado año fiscal. Durante el día vamos a conocer cifras como las ventas minoristas de Estados Unidos y los inventarios del petróleo en la mayor economía del mundo. Banchile Inversiones. Saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
7:16 a.m. Estamos en Duna. A esta hora de la mañana actualizamos también la temperatura. A esta hora sigue con los 9 grados. Sí, sigue con 9 grados, por lo tanto, ya saben cómo se tienen que vestir antes de salir. Y lo que saben, lo que tienen que hacer en las bolsas, van a ser los consejeros de muchos, porque Sebastián Piñera tiene que vender acciones en 17 empresas chilenas que están valorizadas en unos 263 millones de dólares. Eso es lo que tiene que hacer Sebastián Piñera, son 17. Entre estas empresas están Quiñenco, Antarchile, Cencosud y también en el exterior Citigroup, Bank of America y Berkshire, donde están estas acciones de este fideicomiso de Piñera.
Claro, las compañías que tomaron el fideicomiso son las que tienen que ejecutar esta venta de acciones con más de 254 millones de dólares que están incluidos en estas acciones de propiedades en Chile.
Claro, en Chile está, bueno, te decía, está Antarchile, que tiene 1.900.000 acciones. Bueno, ahí ustedes tienen que ver los interesados, el detalle de estas acciones, pero se abre Cristales, Interoceánica, Itaú Corbanca, Naviera, Sonda, Watts, el Fondo Pionero Moneda, Fondo Small Cap Moneda, también Besalco. El mandante también, el administrador actual es BTG Pactual, Almendral, Andina, Cencosud, Embonor, Quiñenco, SMU, Copec.
Sí, en Copec tiene 70.000 acciones. Eso equivale a 1.140.000 dólares. Sí, es solamente un ejemplo.
Quiñenco es el más alto, tiene 78.916.
Sí. Bueno, ahí se publica el detalle de todos los lugares donde tiene los activos que se van a liquidar por ley, porque la ley así lo establece. Los activos que están puestos en los fideicomisos deben ser vendidos. Y del total del fideicomiso, 254 millones en acciones están en empresas chilenas y esas son las que se ponen a la venta.
Oye, Gonzalo, tú me contabas que podía haber novedades con Dominga.
Así es, hoy se produce la resolución del tema de la conciliación y en medio de cambios el Ministerio del Medio Ambiente ha tomado la decisión con la nueva ministra Marcela Cubillos de hacer un nombramiento con nuevo director del CEA. Así que están todos los focos puestos en lo que va a pasar en esta jornada, donde se va a ver un nuevo capítulo del futuro de este polémico proyecto que, recordemos, fue paralizado en el gobierno anterior, no hace mucho tiempo, donde finalmente se produce también todo un descalabro político, porque hubo ministros que renunciaron, como el de Hacienda, como el de Economía, ¿verdad? Y donde el exministro Mena salió ahí como ganador. Pero
yendo, que es una muestra política que cuando se quiere tomar una decisión, se toma. La presidenta y el gobierno quería sacar eso, bueno, hizo todas las movidas. Después le pidió la renuncia a su ministro de Hacienda, le aceptó la renuncia a él, a su ministro de Economía, todo pensando en lo que vamos a analizar después con Punta Peuco.
Sí, de todas maneras. Bueno, de todas maneras, decisiones de Marcela Cubillos entonces de nombrar a Hernán Brugger en reemplazo de Juan Cristóbal Moscoso, quien fue desvinculado entonces con nuevo director del CEA. Se produce esta intervención. No se descartan nuevas desvinculaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental, CEA. Y bueno, pese al proceso de reestructuración, mañana la representación jurídica del CEA va a asistir a la conciliación propuesta por Dominga. Esto se va a realizar a las 15 horas en el edificio de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Así que hay que estar atentos porque acá también va a estar muy puesto el foco en que esta compañía, que es dueña del proyecto portuario y minero Dominga, que es Andes Iron, bueno, ahí tiene muchos capitales Tela, ¿no? Que es muy cercano a Sebastián Piñera. Entonces puede ser ahí también un tema de conflicto, de críticas, y va a haber mucho ojo, no solamente desde el punto de vista de los ambientalistas por esta área protegida, sino que también por esa arista política, ¿no? Que hay en este punto.
Claro, de complejo debut para la ministra Cubillos. Ahora, para los que tienen que hacer la declaración, las declaraciones de impuestos, para esta vuelta ya no hay nada que hacer, pero dentro de las propuestas de reforma tributaria, fíjate que la CPC, la Comisión Tributaria, ha planteado 14 puntos para que se pueda simplificar el sistema dentro de la reforma que pretende hacer el gobierno del presidente Piñera. Hay 12 puntos, como te decía, que ellos han mandado y que tienen que ver, por ejemplo, con... Mira, en estos 12 puntos están los impuestos verdes. Ellos plantean ajustar los impuestos verdes porque hay actividades que funcionan solo por un par de meses al año. Por ejemplo, la actividad agrícola, y que no tiene que ser tratado, dicen ellos, como empresas que contaminan todo el año. Ese es uno de los puntos. Hay otro punto frente a la elusión, una medida anti-elusión. Apuntan a aclarar las normas anti-elusión para tener certezas de cómo afecta y cuándo se aplica. Los bienes raíces, apuntan a simplificar la tributación de bienes raíces, tanto en la ley de renta, el IVA, la ley cabal, fíjate que se llama ahora, contribuciones de bienes raíces e impuesto de herencia, por la complejidad que tiene. Las rentas pasivas es otro punto a simplificar, dicen en la redacción, en el sistema de tributación por rentas pasivas en el exterior, para que quede más claro. Y así un elenco de 12 puntos que está planteando la CPC, cuyo próximo presidente ya parece que es claramente Alfonso Suárez.
Sí, también se va a consolidar el apoyo de la Sonami, así que ya va acaparando la mayoría de los apoyos de gremiales, y probablemente Alfonso Suárez sea el próximo timonel. Son las 7:25, hacemos una en punto junto a la Santa Matilde.
Onomástico, dicen algunos. Felicidades de nuevo a todas las Matildes que se vienen integrando a la sintonía, y que hasta ahora no creo que sean tantas, porque fíjate que es un nombre que se puso de moda después. Ahora tengo muchas niñitas que se llaman Matilde, pero de mi edad hay pocas.
Pero es un lindo nombre.
Absolutamente.
Oye, este miércoles 14, nuevamente una jornada de calor. Acá en Santiago al menos, máxima entre los 28 y 29 grados, ha estado parejita la semana, así que a prepararse para esta jornada de día miércoles, que ha comenzado con algunos problemas para los usuarios de las buses, de las micros, porque hay una protesta de conductores de Transantiago en Renca que tiene paralizados de una u otra forma unos 12 recorridos. Varios de ellos están al menos causando retrasos más tiempo de lo estimado por estas manifestaciones, dice la misma red social de Transantiago a esta hora. Alsace Express es la que tiene los principales problemas.
Bueno, y tú lo comentabas, lo que ha ocurrido en esta ya larga cadena de explicaciones, no explicaciones, respecto a Punta Peuco, porque lo que destapó la tercera PM el día lunes, esta, digamos, no sé cómo llamarlo, si, a ver, se sublevó, ¿cómo podríamos llamarlo? Porque es un ministro que fue tan polémico con tantas cosas. Antes de comenzar el programa con Gonzalo, hacíamos recuerdo de toda la lista de cosas, claro, las perlas del exministro Jaime Campos en la cartera de justicia, con todo. Dijo que, por ejemplo, los centros del Sename tampoco eran tan feos, que él había estado en un internado, que podía haber sido peor. Tuvo palabras también bastante poco elegantes para los funcionarios de gendarmería cuando pidieron hablar con él, y dijeron, él dijo que él siempre tenía el control de gendarmería sobre su escritorio.
No lo dijo tan elegantemente.
No lo dijo tan elegantemente, pero ahora lo que fue, claro, es una clara desacato a una orden que a él le pareció en todo caso que no tenía que dar curso porque le parecía que no tenía sentido, y es el cierre de Punta Peuco porque él dice finalmente, y ayer lo reconoce, porque toda esta sutileza, el viernes no me llegó nada, pero no dijo si el sábado o el domingo le había llegado algo.
No, ayer finalmente reconoce que el día sábado el ministro del Interior, Mario Fernández, le pidió que lo cerrara, le dijo no. El día domingo se lo dijo, el día del cambio de mando, la presidenta Bachelet le dijo no. Entonces, llama profundamente la atención dos cosas a mí al menos. Hubo 4 años para cerrar Punta Peuco, si lo querían hacer, podría haberse hecho antes, y en eso hay varias coincidencias. Y lo otro es el desacato de un ministro a una orden presidencial. Claro, cuando quedan 2 días ya no te pueden sacar, ni mucho menos, no se puede decir que sea muy valeroso en el sentido político, pero hay quienes lo defienden. Fíjate que ayer entrevisté a Edmundo Pérez Lloma, connotado miembro de la DC, ya fuera de la política activa, pero fue ministro varias veces, tuvo que resolver varias crisis, y él me dijo ayer en la tarde, ¿sabes qué? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que el ministro Jaime Campos, porque no te pueden pedir a última hora semejante cosa. Y además que, si a ti no te gusta o no estás de acuerdo con una decisión así de un presidente, puedes presentar tu renuncia e irte. Campos no lo iba a hacer el último día, pero Pérez Lloma dijo, yo hubiera hecho lo mismo.
Bueno, no tenía ningún sentido en todo caso firmarlo un día sábado, un día domingo, y fíjate que quienes salieron paradójicamente a agradecer al exministro de Justicia Jaime Campos son los reos de Punta Peuco, que además dejan en una situación política bastante compleja a este momento dentro de lo que es la ex administración de la presidenta Michelle Bachelet, este legado, le tiran un poco un balde de agua a todas las críticas. Se suma este apoyo que no me ayude tanto, que venga, claro, un agradecimiento desde los reos de Punta Peuco, habla para el sector que está criticando a Michelle Bachelet, nada menos, casi una burla.
Oye, varios temas, el canciller finalmente llamó al senador Alejandro Guillé por sus dichos en torno a Bolivia, en la entrevista que le hiciste anteayer, que ha generado un montón de reacciones. Creo que la más relevante ha sido la reacción del expresidente Ricardo Lagos, quien lo llamó a ser serio. Hay coincidencias de muchos sectores en que la oportunidad, al menos en que Guillé manifiesta su pensamiento respecto a lo que pasa con Bolivia, no es adecuada, es inoportuno, porque estamos a días de ir a los alegatos, él va a ir en la delegación, y de una otra manera acá la postura de Chile va por otra línea, y es una política, es una postura de Estado, y supone que tiene que ser transversal.
Además, también podía haber abierto otro flanco, que ya vamos a analizar por qué no se abre tanto, es que le está dando a Bolivia el argumento de que sí, Chile ha negociado en ocasiones anteriores una posibilidad soberana de salida al mar, y él lo recuerda, el expresidente Pinochet, Augusto Pinochet, con el expresidente Banzer, los dos militares, los dos en dictaduras, negociaron esto, y claramente se reconoce que ha habido veces por parte de un político que además es un senador en ejercicio, que es un ex candidato presidencial, que le está dando este argumento a Bolivia, que Chile no lo desconoce, pero decirle sí, es verdad que nosotros hemos negociado en veces anteriores lo que ustedes ahora nos están pidiendo que negociemos obligadamente. Por lo tanto, ahí también podría tener otro argumento para los bolivianos, que ya lo destacaban ampliamente en la prensa interna. El diario La Razón traía un gran artículo destacando estas, entre comillas, maravillosas palabras del senador Alejandro Guillé para la causa. Por lo tanto, ayer el senador Guillé tuvo que salir a aclarar. Él dijo, bueno, Chile no tiene dos posiciones frente a La Haya, porque recordemos que esta vez La Haya no se refiere al fondo, no se refiere a si Chile le debe dar o no mar, sino que si Chile tiene o no la obligación de sentarse a negociar una salida al mar con Bolivia. Entonces, claro, ateniéndose literalmente a lo que está en la demanda boliviana, el senador dice, sí, Chile no tiene dos posiciones, todos estamos de acuerdo con que ningún tribunal del mundo puede obligar a un país a entrar en negociaciones con otro.
Mira, lo cierto es que hasta ahora Alejandro Guillé sigue integrando la comitiva, la delegación que va de parlamentarios, y probablemente así va a ser. Ayer el canciller habló en La Moneda, dijo, mire, sabe que la postura está clara, y el senador Guillé va detrás de esa postura. altura del estado de Chile, así que al menos se leyó como una confirmación de que Guille sigue en el viaje. Pero
bueno, y hoy día van a tener, claro, reuniones, porque comienzan, como esto se ha definido siempre como un tema de Estado, lo que es la política exterior de Chile. Hoy, 9:45 a.m, el canciller Roberto Ampuero va a presidir una reunión con ex cancilleres. Van a ser aproximadamente 12 ex cancilleres quienes van a llegar ahí a Teatinos para tener una reunión, un encuentro. Y fíjate que al mediodía, y esto ya se había planteado el día domingo, se va a tener una reunión con los ex presidentes en el Palacio de la Moneda, una reunión que va, por supuesto, a presidir el presidente Sebastián Piñera, y que se van a explicar los detalles de este caso. Se va a realizar una conferencia también de prensa conjunto para transmitir este sentido de unidad de Estado frente a una demanda marítima frente a La Haya, y por eso, y fíjate que es bien divertido, porque el día domingo supimos qué iba a ser hoy día, porque cuando le traspasa la banda presidencial a la presidenta Piñera, la presidenta Bachelet, Sebastián Piñera, le dice: bueno, nos vemos el miércoles, pues el 14, al almuerzo. Entonces, veo por qué se tenía que juntar, y era esto, pues.
Ahí estaba.
Oye, esos ambientes que se quedan arriba son, sí, bien, pues, divertidos.
Es importante, puede ser muy peligroso esos micrófonos abiertos. Varios otros temas que también hay que estar muy al ojo, porque el asunto de Carabineros no se va a quedar ahí, por muchas razones, por la profunda reestructuración que quiere emprender el gobierno. Atención con cuál va a ser la intervención que se está preparando, porque puede que Carabineros sufra cambios bien importantes. Es posible que Carabineros quede, por ejemplo, desligado en buena parte de sus funciones de investigación. Atención con lo que es la OCAR hoy día. Tal vez Carabineros va a estar más dedicado a estar en las calles, y la función de investigación podría quedar mucho más radicada en la PDI. Vamos a estar atentos a cómo se va fraguando esta reforma, mientras esperamos que se ratifique al nuevo mando de Carabineros, por ahora con el interinato de Pineda. Mientras, desde el punto de vista político, el Frente Amplio, Chile Vamos y la DC impulsan una comisión investigadora por la operación Huracán. Así que esto tiene para rato, al menos como tema sobre la mesa, y no es para menos porque es tan relevante. Y las clínicas que agendan horas por alta demanda de vacuna contra la influenza, ¿está preocupada la gente?
Tú partiste preocupado, te quiero preguntar si te vacunaste.
No, estoy esperando. Estás esperando.
En esa lista.
Estoy en la lista. Sí, no, es que la verdad es preocupante, porque como fue el comportamiento de la influenza del hemisferio norte, yo creo que hay que protegerse este año. Así que vamos a estar viendo cómo las principales clínicas han adoptado esta medida de listas de espera. Aunque esto siempre se ha hecho por orden de llegada, pero ahora lo están organizando porque hay mucha demanda y mucho interés por inocularse, o protegerse, o vacunarse.
Claro. Oye, otra de las noticias nacionales que quería destacar es que en materia del Transantiago, que nos preocupa a todos, la renovación del Transantiago, y había quedado suspendida la licitación, bueno, se desbloquea esta licitación y se va a analizar, Transportes va a analizar a futuro. La ministra Gloria Hood dijo que esperan decidirse por retomar o no este proceso en el plazo más breve, luego que ya el Tribunal de la Libre Competencia lo destrabara. Todavía no es claro si efectivamente se va a retomar tal cual o no. Es un nuevo capítulo dentro de esta compleja licitación para el sistema de transportes de superficie de Santiago, porque, acuérdense, en enero, en el verano, el tribunal había acogido un requerimiento que habían interpuesto las empresas Transaver y Transporte Santín, que estaban acusando de falta de competencia en esta licitación. Esto trabó el proceso, pero ahora se destraba, y vamos a ver en qué condiciones se destraba. El actual ministerio, para algunos, tendría que resolver una encrucijada entre si debe o no continuar con la licitación iniciada en un gobierno anterior, si seguir, si modificarla. Por lo tanto, ahora la decisión está en manos de la ministra Gloria Hood, que es una ministra que el tema lo conoce perfectamente. Ella además fue subsecretaria y ha sido, todos sus estudios, todo su expertise está ligado a este tema. Vamos a ver entonces cuáles son las medidas que pudiera anunciar el día de hoy.
7:37. Solamente citar algunas espectaculares coincidencias que creo que grafican lo especial que fue este gran científico. Él nació en el aniversario 300 de Galileo, ni más ni menos que de Galileo Galilei. Murió el día de cumpleaños de Albert Einstein y también el día del número pi. Hablamos de Stephen Hawking, un tremendo, tremendo científico que fue más que luchador, más que resiliente. Muy temprano, muy joven, a los 21 años, fue diagnosticado una terrible enfermedad, como una esclerosis amiotrófica lateral, que poco a poco y de manera muy rápida lo fue apagando, lo fue condenando a lo que fue una larga vida en una silla de ruedas muy cibernética que lo acompañó hasta sus 76 años. Los agujeros negros, el origen del universo, el estudio y la interpretación de la teoría de la relatividad de Einstein fueron algunos solamente de los temas en los que Hawking dejó esta carrera y un gran legado y su huella en el mundo, muriendo en Cambridge, en su residencia, con la tristeza de sus tres hijos que comunicaron la triste partida de su querido padre. Muy joven, solo a los 32 años, este hombre se transformó en el más joven miembro de la Royal Society, la sociedad científica más prestigiosa del Reino Unido. Fue miembro de la cátedra de Newton. En fin, uno podría pasarse un programa completo hablando de este gran científico que ha partido y que ha dejado un inmenso legado y un testimonio de una vida muy especial, prácticamente comunicándose con movimientos imperceptibles solo con la tecnología.
Hace un tiempo hubo una película que abordaba, más allá también de los logros científicos, la vida de él en esta silla de ruedas, que no fue impedimento para tener una vida como padre, como esposo además que se casó dos veces y que tuvo la cátedra de Galileo en Cambridge. Dentro de todas estas curiosidades, claro, dentro de estas coincidencias que marcaron su vida.
Sí, creo que la vida en la Tierra está ante un riesgo cada vez mayor de ser destruida por un desastre como una guerra nuclear repentina, un virus creado genéticamente u otros peligros. Eran parte de las preocupaciones de Stephen Hawking.
Un plan B,
Marte. Tener un plan, claro, el plan B de Marte. En el año 88, su libro Historia del Tiempo, que buscaba explicar a los no científicos las teorías fundamentales del universo. Él convirtió eso en una obsesión de su vida. Entender, él decía, mi meta es muy simple, entender el universo. La simpleza más complicada, pero que este hombre dedicó, ¿verdad?, su vida. La verdad es que increíble, mucho que leer, mucho que recordar de Hawking, que hizo un vuelo gravedad cero, pensando en lo importante que era que el ser humano pudiera ir al espacio. Lo hizo él con todos sus inconvenientes. Hay fotografías y videos de esa experiencia en Estados Unidos, y hoy también, por ejemplo, la NASA lo despide con honores. Bueno, todo el mundo impactado con la partida de la extraordinaria vida de un titán de la ciencia, Stephen Hawking.
Son ya las 7:40. Wow. ¿Cómo se pasa rápido esta mañana aquí en Duna en Punto junto a Gonzalo?
7:43, Duna en Punto, momento de actualizar los titulares. Josefina Stavrakopoulos.
Los reos de Punta Peuco le agradecieron al ex ministro Jaime Campos por no cerrar el penal. Los reclusos además anunciaron que llevarán a cabo nuevas solicitudes de indultos humanitarios. Semachila será disuelta a más tardar el 30 de septiembre de este año. En esta fecha deberán estar cerradas las cuentas corrientes, el pago de cotizaciones a los trabajadores y el traspaso de 109 bienes. El Tribunal de la Libre Competencia reactivó la licitación del Transantiago. De esta forma, el organismo desechó la solicitud de dos empresas que acusaban que se estaban impidiendo el ingreso de nuevos actores a este proceso. Una movilización de conductores del Transantiago en Renca paralizaron 12 servicios. La empresa Alsacia verá afectados sus recorridos 109, 120, 408 y 410 que se dirigen a Maipú, Lo Espejo y Providencia. Y en el ámbito internacional les contamos que a los 76 años murió Stephen Hawking, el más célebre físico desde Albert Einstein. El hombre que sobrevivió por más de 50 años con una enfermedad letal se hizo conocido por sus teorías sobre los agujeros negros y el origen del universo.
Gracias, José. 7:44, buen día. Estamos haciendo transporte.
Tráfico de diarios.
Porque están nuestros compañeros, amigos de Hablemos en Off, arribando acá a La Consuelo, Nicolás Vergara, que está con nosotros.
Hay una invasión. Hay una invasión. Bien, aquí un poco reducido. ¿Será que estoy en la silla de Matías del Río? ¿Será que Matías es tan alto que tiene que tener una silla bajita o estoy como castigado? Ah, pero...
No estás castigado. Bienvenido, Nico.
No, está para nada. Feliz Santo Matilde.
Por supuesto.
Feliz Santo. Felicidades. Ayer fue San Rodrigo. Se me olvidó saludar a un querido,
es que una,
a un querido Rodrigo.
Una antigua costumbre que se ha perdido, pero yo dije, hoy día la tenemos que
Es cierto,
resucitar.
Era mucho más. Antes usaba antes mucho más el Día del Santo, porque el cumpleaños se considera una fiesta como más familiar, una cosa, es raro, sí.
De hecho, en las radios
el mundo
se cambia.
Una buena costumbre que...
Sí, y ya sí. No se lee el santoral. No, pues, bueno, debe ser un poco la laicización de la sociedad.
Absolutamente.
Esta sociedad completamente laica, se puede reconocer la existencia de un santo, digamos.
Es un ejemplo muy claro. Oye,
si o de los aburridos que nos hemos puesto que ya no celebramos nada.
No hay tiempo para nada.
No hay tiempo, pero será tan así, será tan así. Ahora, en todo caso, decir eso, Matilde, es para nosotros... Gonzalo es más joven, pero
por favor.
No, yo les llevo como 20 años a ambos, pero igual hay una barrera etaria, porque yo te diría que la juventud hoy día, los millennials, celebran hasta la posibilidad de un cumpleaños. yo diría que ahí hay un cambio brutal. O sea, oye, mira, la próxima semana está de cumpleaños la Matilde. Celebremos.
Hoy día, pasado.
No hay que perder la chance.
Ahí se nos está cayendo de nuevo el carné en esta cosa media calvinista y austera del Chile que nos tocó vivir.
El que no está celebrando nada es Rex Tillerson, porque no lo llamó ni siquiera para decirle el presidente Donald Trump que lo iba a despedir, lo hizo por Twitter,
ya no se usa, ¿te acuerdas en Chile el famoso me enteré por la prensa? Ahora me enteré por Twitter. En Estados Unidos me enteré por Twitter.
Y te mandan un WhatsApp y terminan desde pololeo, matrimonio, todo por WhatsApp.
No, y además que si se hace un recuento de la inestabilidad del gobierno de Trump en los últimos 14 meses, 14 salidas, ya sea por despido, por desvinculaciones, por renuncias, y esos solamente son los cargos más visibles. Ayer hablaba con Robert Funk, que sabe harto de
la política
de Estados Unidos, y me decía, estuve en Washington en el verano, en las vacaciones, conversé con mucha gente, porque todos los que viven en Washington están relacionados con el gobierno de una u otra manera, y decían que había un montón de vacantes, que había...
Que la
Secretaría de Estado, que es como la Cancillería, hay un montón de cupos sin llenar.
Puestos sin que no se llenan. Sí, ahora, a mí me ha pasado últimamente con la política americana y con el rol de Trump, que me ha venido como un recuerdo de la serie 24. ¿Se acuerdan de 24?
Por supuesto.
Esto es como, está siendo como la caricatura, porque de hecho que pongan a Gina Haspel a cargo de la CIA. Ella estaba acusada de las torturas,
de tortura.
Tailandia, y además tiene que ahora, para que la ratifiquen, no tiene riesgo de que sea ratificada, pero tiene que declarar ante el Congreso, y ahí probablemente va a tener que explicar muchos de estos horrores de los que se la está acusando de haber sido testigo.
Pero la cosa es que Gina Haspel es de esos personajes que uno piensa que solo existen en las películas. ¿Ah? Su biografía nos habla de uno de esos personajes que uno piensa que solo existen en las películas.
Una espía connotada.
Y Mike Pompeo también. O sea, es como... ¿Cómo se llama el personaje 24?
No me acuerdo, pero lo que sí...
El personaje principal, pues,
el que hacía Kiefer Sutherland.
¿Cómo se llamaba la gente? Bueno, lo mismo. Es como si él llegara a la Secretaría de Estado, digamos. Es como bien impresionante la manera en la cual se está manejando la política exterior norteamericana, porque curiosamente daría la impresión que las cosas adentro, quizá por inercia, están funcionando relativamente bien. Y de hecho, mal que nos pese a quienes no somos precisamente partidarios de Trump, la popularidad de Trump no baja.
Oye, tenemos en línea a alguien que no le pasó nunca lo que le pasó a Tillerson y ocupó cargos similares dentro del gobierno, porque
Jack
la canciller...
Bauer,
Jack Bauer,
esa es la ventaja de tener.
La persona que te estoy hablando yo, de carne y hueso.
Y no es Jack Bauer.
No es Jack Bauer, es chileno, ocupó el cargo de canciller, como, claro, Tillerson, de ministro del Interior, hoy es senador por Arica, y es parte del grupo que va a asistir dentro de poco al Palacio de la Moneda, porque el canciller va antes va a ir a la Cancillería, porque el ministro de Relaciones Exteriores, Ampuera, tiene una reunión con todos los ex cancilleres. Me refiero a el senador José Miguel Insulza, quien tenemos en la línea en su calidad de tantas cosas, ex ministro, canciller. No, tampoco, le estoy dando todos los...
Ya es senador nomás.
Senador.
Pero estuvo al mando de la OEA, ni más ni menos. José Miguel Insulza, ¿cómo está? Muy buen día, gracias por
acompañarnos. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Muy bien. Oiga, en honor al tiempo, voy directamente al hueso.
Bueno.
¿Qué le parecieron las declaraciones del senador Guillén en torno a Bolivia?
Mire, no fueron oportunas, diría eso, fueron inoportunas. En realidad, no estamos hablando de ninguna conversación con Bolivia, ni hablar nada, no vamos a tener ninguna reunión con Bolivia en los próximos días. Nos vamos a encontrar en una corte que estamos enfrentados. Y hay que concentrarse en eso, no hablar de otras cosas.
¿Coincide con Lagos que es poco serio lo que ha planteado Guillén?
Yo creo que no es serio, efectivamente, pues el presidente Lagos tiene razones buenas para decirlo, porque él sí hizo una propuesta seria a Bolivia, que no incluía de manera alguna temas de soberanía, y eso incluso costó bastante construirlo, porque ahí uno tiene que decir qué va a hacer con la policía, qué va a hacer con esto, qué va a hacer con lo otro, y preocuparse escrupulosamente de que la política de Chile no pase a llevar a lo que hemos estado haciendo en los últimos 100 años, pues, que es ofrecer todas las salidas que se pueda al mar, todo lo que ellos quieran, pero sin entregar soberanía territorial.
Y en atención a esto, senador, ¿es conveniente que el senador Guillé sea parte de esta delegación?
Sí, yo creo que sería peor que no fuera, francamente. Pero digo, con toda sinceridad, creo que sería realmente, a esta altura, eso sería un festín para Evo Morales. Claro. Hay gente que está en contra de la política de Chile y la han dejado afuera de esta delegación. O sea, tengo que pensar que no. No es lo mejor, ¿eh?
Ahora, dentro de lo que van a ser los próximos alegatos también, y se ha planteado que el senador Guillé haya reconocido que en ocasiones anteriores, con o sin soberanía, porque él atribuyó soberanía también a la propuesta que había hecho el expresidente Ricardo Lagos, pero usted nos aclara, y él también lo dijo ayer, que jamás tuvo la intención de dar soberanía, pero que haya reconocido y haya recordado lo de Charaña, esta posibilidad de intercambiar mar por territorio soberano, ¿no le da un poco la razón al planteamiento de Bolivia, que es lo que nos está llevando ahora a la Corte, decir que sí tenemos una obligación de negociar, porque ¿Le abrimos las expectativas tantas veces anteriormente?
No, nosotros no le abrimos ninguna expectativa. Perdón, lo que yo quiero decir de los bolivianos, lo de Charaña es bastante excepcional, ¿no? Son dos gobiernos militares aislados que buscan un entendimiento para realmente, de alguna manera, cambiar los términos de su relación. Pero no ha ocurrido nunca ocurrió antes, nunca ocurrió después. Y sin embargo, nosotros lo explicamos largamente en nuestra memoria. Decimos que efectivamente eso existió, y nuestro argumento es que no tenemos ninguna obligación, por la sencilla razón de que nosotros no fuimos los que pusimos fin a esa negociación. Fue Bolivia la que puso fin a esa negociación, y precisamente puso fin a esa negociación porque ellos se dijeron que de ninguna manera iba a ir un intercambio territorial.
Claro, o sea, además que tendría que revisarlo,
pero... Ese asunto quedó completamente saldado. Las negociaciones empiezan y terminan y no generan obligaciones. O sea, que yo me siento a conversar con usted sobre un tema, a ver si lo podemos arreglar. No, y si usted después dice, mira, hasta aquí no más llegamos, me voy, eso no genera ninguna obligación para nosotros.
Uh-huh. Oye, finalmente...
Lo que quiero decir es que esto es una sorpresa. No es que Guillermo haya salido con una cosa nueva. Esto fue conversado efectivamente en Charaña y está en la memoria boliviana y en la memoria chilena.
Y tenía que ser visado por Perú en el caso de que ocurriera.
Sí. Claro, efectivamente, y Perú hizo unas propuestas que en realidad no fueron consideradas finalmente, pero no eran satisfactorias para nosotros, porque lo que Perú proponía era ni más ni menos que una cosa tripartita, si se quiere. Sí. Entonces no hubo. Pero en todo caso había disposición de Chile para seguir conversando. Había disposición de Chile en esa época para seguir conversando y Bolivia no quiso. Entonces, ¿qué obligación puede generar eso?
Bueno, veremos también cuál va a ser la manera de enfrentar un momento tan complejo de los alegatos por parte de la delegación, porque hay que recordar, si no me equivoco, José Miguel, que, senador, los voceros oficiales allá son el canciller y el agente.
Sí. Así es. Así
esas
es.
Son las voces que mandan. Nosotros la delegación, no voceros, no. La delegación puede dar entrevistas, entonces va a haber que tener ojo ahí también a todos los que van.
Bueno, yo espero que todos actúen con prudencia. Nosotros vamos a una cosa. Bolivia dijo, le pidió a la Corte, ni más ni menos, que diga que Chile tiene una obligación de negociar con ellos una salida al mar, que la Corte debe declararlo así y que señalar que las partes no se pueden en el fondo parar de la mesa hasta que no cumplan esa obligación. O sea, es obligación de negociar con resultados. Entonces usted comprenderá que eso es bastante delicado, eso no se había planteado nunca. Es un tema que la Corte no tiene grandes experiencias al respecto, porque esto significa ni más ni menos que decirle a un país, mire, siéntese a negociar con este otro y cédale una parte de su soberanía.
Pero la Corte siempre ha sido creativa y nos ha sorprendido con sus fallos.
¿Cuándo? A ver, ¿cuándo senador, ha sido creativa? Una vez fue creativa.
Ya, pero podría convertirse esto también en un desafío.
Déjeme decir algo, por favor. Ustedes hablan de la Corte como si hubiéramos estado 100 veces en la Corte. Nosotros hemos estado una vez en la Corte, esta es la segunda vez. O sea, ¿por qué ha sido siempre tan creativa la Corte con nosotros?
No sé si con nosotros, pero que ha sido creativa,
Nicaragua-Colombia.
Sí, bueno, Nicaragua-Colombia es un precedente que efectivamente provocó los determinados daños que yo espero que la Corte perciba. No es lo mismo negociar sobre conversar sobre territorios desocupados que conversar sobre territorios donde vive gente. Y a donde está lo que está conversando Bolivia, vive muchos chilenos. Y eso ojalá que la Corte lo considere.
Muy bien, senador. Se nos acaba el tiempo a esta hora de la mañana aquí en Duna en Punto. Usted tiene esta reunión. Seguramente vamos a conocer los detalles de este encuentro con el canciller Ampuero y de todos. Son 12, me parece, ex cancilleres que se van a juntar dentro de muy poco ahí en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias por este tiempo y bueno, y suerte gracias. En esta
yo
tarea.
Yo espero sinceramente que lo que ha pasado aquí es una cosa que en realidad no debería ocurrir, pero no le asignemos la gravedad que no tiene. O sea, nadie está diciendo que hay que cambiar de posición o algo por el estilo. Se ha recordado un episodio de todo este asunto que a nuestro juicio no generó una obligación de negociar, que no lo generó, y por lo tanto eso debe ser superado y concentrarnos en el tema de hoy. Si el tema de hoy es que Bolivia quiere que nos obliguen a negociar.
Muy bien, José Miguel Unzulza, gracias por la entrevista. Buen día.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias.
Hasta luego. 7:56, ya se nos va el programa.
Oye, una sola cosa. Se ha hablado poco de del impasse diplomático entre Rusia y el Reino Unido a partir de la muerte de este espía. Ahora, una derivada curiosa. Chile podría ir al Mundial.
¿Por qué?
Porque Chile es el que está mejor ubicado en el ranking FIFA de los países que no están clasificados para el Mundial. Y una de las medidas represales que plantearía Inglaterra sería no asistir al Mundial de Rusia y por lo tanto aparentemente lo que correspondería sería que el siguiente en el ranking FIFA subiera y ese podría ser Chile.
¡Uy! Oh, la movida por secretaría.
La vuelta larga.
Saltó
lejos el manigrio.
Absolutamente.
Claro, nosotros que mirábamos la calculadora hay que mirar el mapa ahora.
La geopolítica.
Nicolás Vergara sacó la calculadora científica.
La geopolítica. La geopolítica.
7:57.
En dos minutos, fíjate. Tengo estos dos minutos. Recomiendo algo, pero ahora me quedan como dos segundos. Quiero decirles que, en relación a la muerte de Stephen Hawking, él tuvo varias apariciones que son épicas, se las quiero dejar en dos minutos en el timeline de Duna. Por ejemplo, apareció en Star Trek, apareció en Los Simpsons, apareció en The Big Bang Theory, apareció en Futurama. Bueno, ahí ustedes pueden revisar en todas estas series de televisión en Curiosity. Y se los quiero dejar para que vean que este fue un personaje no solamente destacado en el mundo de la ciencia, sino que fue tan destacado que fue llevado a cosas prácticas cotidianas, como tiene que ser la aplicación también de la ciencia, y destacando también que una silla de ruedas no es impedimento para desarrollar una carrera tremenda. ¡Adiós!
Menos con una mente brillante.
Oye, en 5 minutos más, Consuelo Saavedra, Matías del Río, el que habla.
Y menos. Seguimos en Hablemos En Off. Nos vamos con Pearl Jam, que ayer tuvo un lleno total, más allá, primera vez que en el Movistar Arena se tienen que habilitar las locaciones detrás del escenario. 18.000 vibraron con Pearl Jam. Que tengan muy buen día.
Hasta mañana.